Está en el aire Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data LATAM, donde los negocios se unen con la innovación.
En este episodio, escucha una selección de los momentos más importantes de un webinar presentado por Guillermo Garza, Head Customer Strategy en NTT Data México, y es el que nos cuenta a partir de ahora cuál es el resultado del más reciente estudio titulado Innovación centrada en el cliente, un enfoque diseñado por la transformación digital. Con la palabra, Guillermo.
Lo que nos dimos cuenta es que las empresas que la estaban sacando del parque, los que realmente están teniendo crecimientos con o sin que el sector naturalmente tuvo un impacto con el tema del COVID, encontramos que había unas características que los estaban ayudando a consolidarse. Curiosamente, la gran mayoría de las empresas que estaban consolidándose o que estaban dando un resultado se denominaban a sí mismas customer centric y hablaban de cómo medían la experiencia de cliente, hablaban de cómo tenían una vista muy integral en todos los equipos o de OKRs o de KPIs alrededor de satisfacción del cliente. Me atrevo a decir que ese es probablemente el sabor principal que caracteriza esta innovación que estamos llamando centrada en el cliente. Casi todas las metas que nos topamos en las entrevistas giraban de cómo aumentar la satisfacción del cliente o cómo tener más puntos de contacto con el cliente o cómo venderle más al cliente. Cuando hablamos de sus herramientas habilitadores, lo primero que nos llamó la atención es que todos hablaban alrededor de la importancia de la data. Sabían que no lo tenían necesariamente muy pulido, pero veían que la data habilitaba la innovación. Todos estaban convencidos de las nuevas metodologías de agilidad, de design thinking y de UX, pero no los tienen implementados en su mayoría. Ahorita hablaremos un poco más de eso. Y en temas de cultura, había tres grandes verdades. La primera, la organización había entendido que innovación se tiene que experimentar, pero me atrevo a decir que es la muerte del business case. Bien interesante, muchos de ellos nos hablaron de cómo el principal cambio que vivieron era que antes, para que les aprueben presupuesto, necesitan entregar un Excel súper robusto. En el momento en que llegó el COVID, no había tiempo a hacer el Excel. Era, aviéntate a hacerlo. Lo más rápido posible, saca algo. Si no tenemos canal físico, necesitamos ya una aplicación. Si no tenemos un producto digital, necesitamos ya un producto digital. Si no tenemos ya una forma de meter inteligencia artificial a algo, experiméntalo ya. Se logró hablar de un concepto de paciencia. Y esa paciencia tiene varias velocidades. Se encontró que se necesitaba sí o sí en estas organizaciones tener equipo dedicado y con una responsabilidad más amplia que la normal. Lo que vimos prepandemia es que la responsabilidad de innovación pareciera que era descubrir nuevas cosas y después se la aventaba al negocio a que esas nuevas cosas las pusieran en operación. Lo que nos topamos en las entrevistas, que eran los principales cambios de esta innovación centrada en el cliente, es que ya le estaban exigiendo a las áreas de innovación que fueran responsables del éxito comercial de sus iniciativas. Eso implicaba en algunos casos que hubiera un eslabón de operación del negocio en etapa temprana. Y por último, no menor, encontraron distintas formas de abrazar el cambio. ¿Por qué innovaron? Nos atrevemos a decir que había dos causas principales. La primera, la llegada de las startups. Casi todos los que encuestamos y platicamos estaban reactivando sus estrategias de innovación o la estaban acelerando porque ya tenían en la vista una startup que estaba levantando dinero muy rápido y que les estaba pisando los talones. Si hablabas de salud, ahí hay ecos de Amazon Health o de grandes tecnólogas que están entrando en sus sectores o de un montón de jugadores que les preocupaba que llegaran a México. La otra cosa que los invitaba a innovar era la necesidad de flexibilizar las estructuras. Otra de las cosas que nos llamó mucho la atención es que donde cayó la responsabilidad de ayudar a recursos humanos a reimaginar las estructuras, que creo que todas las empresas que entrevistamos estaban pasando por un proceso de reestructuración, fue en innovación, desde una óptica de agilidad. Varios de ellos están visualizando cómo meter Scrum Masters, cómo meter una lógica de proyecto más ágil, cómo trabajar en sprints. Entonces vieron la necesidad de apalancarse de la experiencia de las áreas de innovación para planear ese mapa. ¿Cuál era el mantra? La primera, hablaban de innovación amplia, un poco basados en la metodología de Dublin de los 10 tipos de innovación. Todos coincidían que no únicamente hablaban de producto, sino que estaban empezando a experimentar alianzas, por ejemplo. Si hablamos de sector fintech, los principales home runs fueron las alianzas. Hablaban de innovación en procesos, de tecnologías que ya estaban tocando, hablaban de blockchain, hablaban de robot process automation, hablaban de innovar en la estructura, como les decía. Recursos Humanos volteó a decir la innovación, ¿cómo la hacemos para ser más ágiles? Hablaban de experimentar nuevos modelos de ingreso, de abrir canales. Ese fue un tema crucial. Casi a todos los entrevistados les tocó en alguna u otra medida participar en la creación de canales digitales durante el último año. Hablar de servicio, cómo llevaban desde, ejemplo, empresas que tenían fuerzas de ventas físicas a que tuvieran herramientas para la planeación comercial en digital. Entonces se dieron cuenta que ya no podían tener sus juntas de los lunes como las tenían y que simplemente las herramientas actuales de videoconferencias no alcanzaban. Entonces le delegaron a innovación el ayudarles a encontrar, oye, ¿qué hacemos? Y fueron encontrando respuestas. Curiosamente, también los hacían responsables de relaciones públicas. Se dieron cuenta que el año pasado hubo muchas oportunidades para cacarear qué nuevas cosas estaban haciendo. Entonces hubo una conexión con marca en temas de innovación. Y sin lugar a dudas, lealtad. ¿Cómo hacemos que los clientes no se vayan? Fuera de los principales miedos que cayeron en la agenda de los directores de innovación, de ya no es únicamente cómo traigo negocio a futuro, es cómo ayudo al negocio actualmente a desarrollar capacidades. Su segundo mantra era la responsabilidad no es innovar. Ellos se veían a sí mismos como growth owners de cosas que en 3 o 4 años tenían que llegar a impactar el negocio de veras. De veras, había distintos niveles, pero hablamos de responsabilidades entre un 15 y un 25% de las ventas. Entonces, ellos mismos se veían como responsables de encontrar algo que en 3 o 4 años sea entre 15 o 20% del negocio. Y hablaban de ser customer centric. Hablaban de que era muy importante ver la empresa de afuera hacia adentro. Nos tocó ver desde empresas líderes en el canal tradicional, donde la legislación los empujó a reimaginarse, ¿no? O sea, por ejemplo, si les hablo del sector de las Afores, llegó el año del traspaso digital. Luego hablamos con empresas como puede ser un Zetatec, que su vocación es ver lateralmente innovación para habilitar sus principales negocios, que son de cerveza principalmente. Con los retailers encontramos una búsqueda de facilitarle el journey al cliente de compra. Con la consolidación de estos unicornios y de las grandes scale-ups que hoy por hoy ya hay líderes claros en América Latina, Mercado Libre y Rappi estuvieron muy atentos el año pasado en crear nuevos negocios. Nada más en México aterrizó Rappi Bank, Rappi Travel, Rappi Brands, y ellos mismos denotan un ritmo acelerado de necesidad de resultados. Luego vemos los casos muy puntuales como un Justo, que en tiempos récord llegaron a una gran penetración de mercado y a grandes valuaciones. Yo por darles otro ejemplo, Clara se convirtió en el unicornio más rápido en América Latina y nació en México. En cuestión de 8 meses pasó de no existir a tener una valuación de $1 billón. Eso les habla mucho de lo que ha estado pasando en el mercado mexicano, particularmente en el negocio y el entorno fintech. Y luego nos tocaron las empresas de entretenimiento que tuvieron que vivir, que se cerraron las salas y empezaron a encontrar nuevas formas de monetizar sus audiencias. Entremos al ajo. ¿Qué dijeron estos directores, ¿no? O sea, ahorita les acabo de platicar un poco cómo es la audiencia, a gran nivel qué pensaban, pero entremos de lleno. Entonces déjenme hablarles de lo que se van a topar cuando lean el white paper. Hicimos una mecánica de entrevista que nos permitía tomar el pulso en 4 grandes dimensiones. Básicamente arrancamos la entrevista preguntándoles cómo aportan Negora al negocio. Entonces, en ese valor hablábamos de cuál era su rol y su empuje en nuevos modelos de negocio, pero también en nuevas aplicaciones. O sea, casos de uso puntuales donde la innovación estaba entrando y entregando dinero en la organización. Después los entrevistamos desde una óptica gobierno. ¿Cómo operan? ¿Cómo se organizan? ¿A quién le dan servicio? Después hablamos de su visión culturalmente hablando, de la responsabilidad de innovar dentro de la empresa. Aquí hablábamos de cuál era su rol y cómo les fue culturalmente hablando para que cualquiera, aunque no esté en innovación, innove. Hablamos de cómo se gestionaba el talento, si tenían rangers, si tenían enlaces, si daban cursos y de cómo traían el talento. Y por último, hablamos de los habilitadores más comunes que nos topamos, que era les pidieron desarrollar capacidades para testar tecnologías. Por englobarlas en un lugar, darles un ejemplo, hablamos de inteligencia artificial y de tecnologías disruptivas. Blockchain, en algunos casos empezaron a explorar energía sustentable. Hablamos de un garage de innovación incremental. Esto que era, empezaron a hacer experimentos de cómo hacer más ágil el negocio. Y por último, hablamos de incubar nuevas cosas. El resultado de este análisis sistémico de preguntas Si hablo a gran nivel, lo que nos topamos de esta muestra de 50 empresas es que del 1 al 4, siendo 4 los expertos y que dominan cada una de estas dimensiones, en general estamos avanzaditos de la mitad. O sea, la muestra por sí mismo, donde más avanzado se ve, era en poner dinero en la mesa. Entonces me atrevo a decir que el 2021 fue el año donde innovación pudo tocar y tangibilizar por qué era importante que la apostaran. Y esto es clave para lo que se viene en los siguientes años. Y en las demás cosas se dieron pasos, pero no necesariamente fueron pasos fuertes. Entonces el promedio de las respuestas hablaba de hay mucho por hacer. Estamos todavía muy inmaduros, pero hubo muy buenas noticias. Banca y fintech en general, eso incluye seguros, servicios financieros, están acelerando la necesidad de descentralizar funciones y de ampliar la vista de innovación. Empresas que ya tenían en su ADN innovar, como pueden ser las de retail o las de consumo, ampliaron también sus horizontes de no solo ser R&D, ya tienes que meterte a más cosas, ¿no? Y ahí apalancaron que ya había partidas presupuestarias para cosas, vamos a llamarle innovación, y que ya tenían ciertos skills en la organización. Uno de ellos que nos llamó mucho la atención es la de insights. Casi todas las empresas de consumo y de retail tienen áreas fuertes de investigación de mercado hacia el cliente. Escuchan mucho al shopper. Te hablan mucho de shopper. Te hablan de que compran estudios constantemente, tienen acceso a bases de datos. Entonces son sectores que tradicionalmente no les era ajeno tener al cliente muy cerca, puesto que su dinámica de mercados implica preferencias, hacen mucho publicidad, con lo cual era importante el rol de los mensajes que estaban comunicando. El resto de los sectores, particularmente travel, auto y entretenimiento, fue un año bastante gris, curiosamente. Aunque sí hubo cambios, mi principal reflexión y de los entrevistados era que al no saber qué iba a suceder, económicamente hablando, lo que es travel y auto, básicamente su estrategia fue optimización de costos. O sea, me atrevo a decir que de todos los que entrevistaron, de las armadoras de auto y de las empresas que tienen que ver que viajes, el 2021 fue un año defensivo. Y los directores de innovación nos hablan mucho que en un año defensivo no es que dejaran de innovar, es que dejaron de hacer todo. Y en la parte de entretenimiento, curiosamente hubo un boom en la creación de aplicaciones. La buena noticia fue que esos nuevos canales se generaron, pero hacia las áreas de innovación no se les pidió a ellos participar o involucrarse tan activamente. Fue más bien los canales de negocio los que tomaron ese liderazgo. La reflexión de todo esto y de este estudio, como lo vemos a gran nivel, es que Banca y Fintech está tirando de México para exigir nuevos niveles de lo que hoy definimos como innovación centrada en el cliente. Casi todas las bancas, sin excepción, ya tienen escuelas de agilidad, por ejemplo. Entonces, si les hablo de los grandes retos que vieron y que ven para el 2022, la agenda se centró en 4 conversaciones. ¿Cómo fortalezco mi proceso de innovación? ¿Cómo incubo negocios? ¿Cómo puedo definir un modelo de gobierno? Que ahí hubo muchos retos en las entrevistas, porque cuando hablábamos del modelo de gobierno, no hay un best practice que se pueda copiar y replicar en todos los sectores. Entonces, lo que fuimos notando es que según el sector y según el apetito del director general de innovar, era qué tan involucrado estaba y qué porcentaje del presupuesto se les daba. Y también fue el año donde innovación tuvo que ampliar su vista a que todos innoven, no solo nosotros. No se daban abasto, entonces había que apalancarse en las demás áreas para hacer sinergias. ¿Qué aprendimos? Todos conocen las metodologías, todos te hablan de design thinking, de agilidad y de lean, pero en el cómo se ven y de cuáles dominan, 70% de las empresas que entrevistaron hablan que al menos tenían una célula que dominaba design thinking. La mitad de los que entrevistamos hablaban de que al menos tenían un equipo que estaba trabajando 100% en agilidad y que lo dominaba. Y en la parte de experiencia de usuario o de prácticas lean, apenas un 20% lo domina. Eso habla de un México que todavía está muy inmaduro en talento. En estas pláticas de ¿y por qué es así?, lo que nos decían es que en el mercado no están encontrando gente experta en estos temas. Entonces, al no tener las capacidades internamente en la organización y no estar encontrando talento, lo que están viendo es una navegar la ola con lo que hay. Entonces, a lo que le llamamos agilidad, pues hoy pareciera que solo vive en TI. Todavía no estamos logrando ese brinco a otras áreas. Cuando les hablo de design thinking, hablan mucho de cursos. Es probablemente el más avanzado. Ya hay una oferta educativa interesante en México para tomar ese tipo de soluciones. Y la parte de línea era la más preocupante porque siguen pasando por procesos muy robustos para producir resultados. aquí es donde vienen nuestras reflexiones, ¿no? Cuando les preguntamos, a ver, ¿mides ROI? Un tercio decía siempre, otro tercio decía no, y otro tercio decía a veces. Decíamos, oye, ¿mides en cuánto tiempo entrega resultados? Casi un 30% nos decía no, apenas un 28% nos decía siempre, y casi un 50% nos decía a veces. La charla de BIDDA, que es la que más le dura a los directores generales y es probablemente donde más se exige innovación que empiece a tangibilizar resultados, casi un 60% nos decía no, no tengo ninguna responsabilidad sobre BIDDA. Lo crítico es que nadie en esta encuesta nos dijo sí. En México, como director de innovación, ya tengo un KPI de EBITDA. Que nos contestaron que algunas veces por proyecto, al ser proyectos que les tocaba a ellos de responsabilidad, sí llegaban a tener mediciones en EBITDA, pero no venía en su función el estarse midiendo eso. ¿Cuáles son los principales KPIs que sí vimos? A ver, casi todos nos decían que siempre o en su mayoría los medían por un número de proyectos lanzados. Seguimos siendo un país que mide volumen de trabajo, no tanto impacto del trabajo. En tiempos, lo que vimos es, la mitad nos contestó, no tengo una exigencia de que todos mis proyectos se hagan en tanto tiempo. Más bien es, hay de todo. Una cuarta parte nos dijo, siempre me ponen metas de tiempo y mis bonos van amarrado a tiempo. Y otro 25% nos dijo algunas veces. Y de KPIs que no encontramos constantes, pero que nos llamó la atención, que algunas veces salían en las entrevistas, algunos, de forma interesante, los medían por tráfico de consumidores sobre las cosas que están lanzando. Otros nos hablaban de una medición sobre gross revenue. Otros, de eficiencia. ¿Cuánto estaban mejorando el costo contra el costo actual del business as usual? Otros nos hablaban de una evaluación cualitativa de innovaciones, donde los peers te evaluaban de qué tanto apreciaban el valor de la función de innovación. Y el otro KPI que nos llamó la atención, que no fue muy constante, pero que también vimos valioso, fue salud financiera del presupuesto de innovación. O sea, cómo se veía el aprovechamiento de los recursos. ¿Qué otras cosas vimos? Si sacamos el promedio, una foto de los 4 años de desempeño de una área de innovación se veía así. Ellos decían que toda la etapa de ideación no debería tomar más de 3 o 4 semanas. Que validar esas ideas no debería tomar más de 3 meses. Que lanzar esas ideas debería tomar entre 3 y 6 meses. Que deberían de estar acompañando a que crezcan esas ideas entre 4 y 6 meses. Y que su responsabilidad debería de terminar en el momento en que el negocio escale. Que eso solía tomar entre 1 y 3 años. Entonces, el punta a punta de la responsabilidad de innovación de esos 3 años, de esos 4 años, perdón, si se fijan, está principalmente concentrado en el crecimiento y el escalamiento de los negocios. Esto nos sorprendió y nos pareció muy valioso porque habla de esa madurez de ya no somos solo los que nos imaginamos un nuevo producto, sino ya las organizaciones están exigiéndole a las áreas de innovación que traigan dinero a la mesa. Entonces, ellos nos decían, muy poquito tiempo a pensar o idear, porque las ideas que estamos sembrando, está claro lo que hay que hacer. Lo que no estamos teniendo son las capacidades de crecer esos negocios. Entonces ahí es donde más tiempo le están dedicando. Y las organizaciones también empiezan a exigir más eso. ¿En qué fallan? Pues la respuesta número 1 fue ancho de banda. O sea, el top of mind de nuestros entrevistados fue, tengo muy poca capacidad de reacción, por lo mismo solo puedo escalar o lanzar un negocio. 2, falta de enfoque. Al no tener claridad de cuáles son los negocios donde sí se puede meter innovación y cuáles no, se vuelve un área muy oportunista. 3, recursos limitados. Lo que nos decían a gran nivel era, nos duele no tener esa visión de cada año cuánto voy a invertir. O sea, a diferencia de R&D, donde les diría que encontramos mucha información de estándares industria, qué porcentaje de las ventas se tiene que reinvertir en R&D, para temas de innovación no encontramos un estándar. Me atrevo a decir que así es como nació ese estudio. Lo que nos pasó es no encontramos un estándar de cuál es el best practice de reinversión de ventas hacia innovación de nuevos negocios. ¿Qué más vimos? No se les medía correctamente. O sea, la métrica por excelencia que era cuántas cosas sacaste en el año, que es más cuantitativa, pero no de impacto, no es la forma correcta de medir innovación. En la agenda de los directivos nos hablaban que no hay un gobierno, con lo cual faltaba tiempo y seguimiento para que estuviera la organización enganchada a lo que estaba haciendo. Después hablaban de cultura. Por cultura hablaban de 2 subretos. Primer reto, seguimos viviendo en un país donde el apetito al riesgo es muy poco. Entonces la cultura del fracaso duele mucho. O sea, el miedo a fallar es muy alto. Entonces adoptar y cambiar eso sigue siendo uno de los talones de Aquiles. Y por último, curiosamente, no hay una metodología de innovación punta a punta en la organización. ¿Y cómo veían el país? Dijeron, miren, pues primero que nada, como gremio, no hay un ecosistema desarrollado de innovación. O sea, no hay, a diferencia de otras áreas como pudiera ser una MEDIR y que tiene una estructura, unas prácticas y un gremio muy organizado, innovación no está tan organizada. No hay una buena priorización en la agenda del director general de qué significa innovar, cómo se hacen los esfuerzos y cómo los gobiernas. Y la visión está muy interiorizada. Todavía no se visualiza un escenario donde de forma abierta puedas involucrar a quien sea a innovar. Hablo de proveedores, hablo de terceros, hablo de alianzas o inclusive en algunos casos hasta la competencia. Todavía no estamos en un momento de mercado en el que esté bien visto que competidores se sienten a innovar juntos, por ejemplo. Y cuando les preguntamos ¿y en qué necesitas ayuda? Y regresamos a cómo clasificamos a las empresas que tenía que ver por cómo estaba su área. Los que venían o vienen de una práctica más orientada a R&D, lo que nos dijeron fue, es un lío el presupuesto porque lo tenemos cruzado con Merca. Entonces, normalmente es el excedente del que pueden tocar para hacer más cosas. Hablaron de incentivos. Entonces, hablamos de crear un sueldo variable para innovación. ¿Cómo son los bonos de innovación? Hablamos de capacidad instalada. Por excelencia, lo que nos topó en estas 50 entrevistas es que las áreas de innovación no rebasaban el headcount de 10 personas. En el mejor de los casos, 10. En el peor de los casos, 2 personas. Y faltaban productos complementarios. ¿A qué me refiero? Que tuvieran carta abierta para paquetizar la solución de la empresa con cualquier otra cosa del mercado. Cuando les hablamos al segundo tipo de empresas o le hicimos este reto de dónde ven la necesidad de ayuda a las que denominamos standalone, eso es innovación, está por sí mismo, no está metido dentro de Merca. Lo que nos decían es, estamos muy solos, necesitamos ser capaces de mejorar cómo comunicamos al resto de la compañía. Cacarear el huevo, me atrevo a decir que es la principal cosa en la que piden ayuda. Y necesitan empezar a generar campañas para que el resto de la organización también innove. Si en el problema de ser un área aislada o por sí misma de innovación, era que pareciera que es el único responsable de que la empresa innove es innovación. Entonces hablaban mucho de que el reto y donde necesitan ayuda en el corto plazo es campañas para que innovación habilite, pero que la innovación sea una responsabilidad de cualquier área de la empresa. Y a los que denominamos Innovation as a Startup, que de nuevo son esas áreas, tienen equipos SWAT para incubar negocios. Está en su ADN cómo se lanzan. Lo que vimos es sus tres principales retos. Se sentían lejanos del negocio core. Muchos de los retos que les ponían eran totalmente distintos. O sea, les hablo de entrevistas donde empresas de consumo nos decían, me está tocando meterme a servicios, ¿no? Empresas que estaban muy orientadas a innovación de un nuevo vehículo, un nuevo empaque, en el momento en que los metieron en el mundo de los servicios era ¿y cómo paquetizo esto? A ojos de las áreas comerciales se maneja mucho que están desconectados de la voz del cliente. Entonces, aunque son empresas que se ven a sí mismas como customer centric, internamente las áreas que tienen su departamento de startups, por así decirlo, de lanzamiento de nuevos negocios, se ve un pique entre las áreas comerciales y las áreas de lanzamiento de nuevos negocios. Y hablaban en tercer caso de negociar presupuesto. ¿Cómo podemos asignar partidas de presupuesto en años complicados? Porque el año pasado fue muy complicado, hacia lanzar negocios que no está tan claro el tamaño o la realidad de tangibilizar el valor. Y por último, ¿cuáles son los 5 consejos que les podemos dar reflejo de lo que aprendimos, lo que observamos y nuestra misma experiencia? Entonces, el primer tip que les puedo dar habla de la mecánica de trabajo. Lo que hemos visto que funciona muy bien, los mejores consejos que encontramos de la sabiduría de estos directores era crear una academia de expertos en lanzar negocios. Literalmente sus palabras fueron, donde más nos duele es que necesitamos que cuando una idea nazca, nazca con un dueño de negocio que sea capaz de con mentalidad de startup decir, vamos a hacer que pase. Y vamos a hacer que pase probablemente fuera de cómo todo funciona. Entonces se lanzaron negocios de forma trompicada, sin tanto papel y sin tanto análisis. Y lo que se dieron cuenta es que de las capacidades que más valor les dio era, aunque fueran experimentos fallidos, el que las personas hubieran pasado por ese ciclo de lanzar negocios. Entonces, un best practice que me parece es muy valioso y que deberían de empezar a implementarse en cualquier empresa que esté viendo innovación es el de crear su academia de expertos en lanzar negocios, porque les permite tener una visión muy transversal de todos los elementos que se necesitan para lanzar y escalar un negocio. Entonces, tener una escuela de especialistas en growth, como es el nuevo puesto o como le estamos llamando actualmente a estas personas, nos pareció clave y de los mejores mensajes que nos topamos. Entonces, digamos que de este primer punto a tu funnel de toda la vida de innovación, además de tener la responsabilidad punta a punta desde la ideación hasta la escala, el mejor tip que les puedo dar es el de crear una academia de expertos en lanzar negocios. Porque aunque el negocio que lanzaron no funciona, esa persona está lista para tomar cualquier otra posición en la organización. Puede tanto lanzar nuevos negocios como tomar negocios y darles una vuelta y un giro diferente. El segundo tip que les puedo dar es tener muy claro en qué momento se sube qué persona en la organización. Y muchas de las cosas de innovación no necesitan más que el empujón y el visto bueno. Vemos la necesidad de tener una gran brújula. Gran brújula es, ¿se puede innovar en lo que me digas? Vamos a empezar por aquí. Y una vez que se tiene esa brújula puesta, empezar a gobernar dónde se tiene que subir sí o sí un consejo directivo, dónde se puede involucrar más en tono te aviso. Y eso va de la mano tanto en involucramiento como en presupuesto. Hablamos de prácticas de cualquier cosa bajo de X monto, no debería de pasar por demasiadas autorizaciones. Entonces, tips que vimos que funcionaban muy bien en varias empresas o que estaban intentando empezar a montar era: cualquiera en la organización puede gastar hasta X cantidad en innovar. Lo único que tiene que hacer es pedir el rompas en caso de innovación, que había una tarjeta de crédito disponible para hacer ese tipo de experimentos con una cantidad razonable. Hablaban de entre 10,000 y 15,000 pesos para que cualquiera en la organización dijera, a ver, se me ocurre hacer un chatbot, pues vamos a pagar una mini licencia y veamos qué sale. Entonces, esos tips nos gustaron mucho y nos parecen que son bastante valiosos. Entonces, priorizar cuáles son los rangos de gastos que pueden correr sin demasiada priorización, qué nivel de involucramiento tiene que haber del equipo directivo, en qué momento de los proyectos y sobre todo cómo asigno el trabajo. El tercer tip que les puedo decir es hablar de un ecosistema de innovación y no de un área de innovación. Cuando se vio la necesidad de subir innovación de una vista más transversal, necesitamos empezar a visualizar las organizaciones como ecosistemas. Si lo empiezan a visualizar, cuando les hablo de foros de discusión, de design thinking, de lean, de agile, de estructuras ágiles, de involucramiento del CEO, de comunicación, todas esas funciones que están en la primera vuelta, no son per se de un área, son capacidades como empresa. Entonces, el rol de las áreas de innovación en esa creación de ecosistema es, del primer perímetro, dictar cuál es la best practice o la metodología que se va a usar y después soltarla. El segundo y el tercer perímetro ya sí caen en las responsabilidades de las áreas de innovación, donde en algunos casos hablamos de crowdthinking, patentes, teatros de innovación, hasta el último extremo donde ya hablamos de venture capital, de aceleradoras. Un best practice o de los tips que nos dieron que nos gustaron mucho era ver innovación como una capacidad, no como un área, y al área de innovación encomendarle distintos niveles de accountability de estas cosas. Entonces, el primer perímetro no puede ser la accountability, el área de innovación. Tiene que ser todo el equipo de liderazgo. El segundo perímetro puede o no ser innovación. Si les hablo de customer journeys, hoy ya hay una tendencia de customer experience donde hay un owner, pero no todas las empresas lo tienen. Y cuando les hablo del último perímetro, sin lugar a dudas, alguien tiene que tomar el liderazgo y tiene que partir de cuánto dinero hay disponible y cómo me lo como. El cuarto tip que nos gustó y que les queremos compartir es que tengan un toolkit. Lo que estamos viendo es que en ese funnel punta a punta, si se documenta cuál es la metodología oficial para hacer cada cosa y se abre a la organización que esas herramientas existan o que esos formatos existan, lo que empiezas a homologar es cómo se ve cualquier idea. Una de las reflexiones que teníamos en las entrevistas con los directores de recursos humanos y después con los directores de innovación era que cuando evaluamos en qué te fijas para decirte que alguien de innovación fue bueno, malo, regular, casi todo giraba en metodología y storytelling. Entonces, si queremos que toda la organización sea comparable, necesitamos que todos tengan el mismo template de storytelling. Entonces, cuando hablamos de una idea, no debería ser quién cuenta con más show algo. Debería ser cuáles son las tres cosas mínimas que quiero saber para decirte si debemos de avanzar o no. Entonces, que exista una herramienta, una academia destinada a que estas metodologías existan, acelera la capacidad cultural de innovar. Hay muchas de las cosas que el COVID nos dejó que se pueden aprender de ellas. Y ahí me atrevo a decirte que es la muerte del business case en Excel. Llegó tan de golpe para varias industrias que no hubo tiempo de meter a los presupuestos los cambios que tuvieron que pasarse. Entonces, de las historias que nos llevamos muy enriquecedoras, es que todos se fueron con buen sabor de boca de la capacidad de unirse como equipo y experimentar. Por no decir quién lo dice per se, pero por hablarles de una anécdota, un laboratorio farmacéutico y un laboratorio de estudios nos habló de cómo se tuvieron que unir como equipo y echar adelante las cosas. No hubo tiempo de meterlo en la partida de presupuesto, no hubo tiempo de hacer todo el ejercicio de cuánto va a costar, cómo va a gastar. Lo que tenían que hacer es, se nos cayó la venta, se nos cayó el negocio, ¿qué hacemos? Y no hubo discusiones de por qué sí o por qué no es. Una vez que alguien dijo qué hacemos, va para adelante y lo peor que puede pasar es que no funciona, pero no podemos estar peor a como ya estamos. Entonces esto le pasó a muchas industrias. En las entrevistas nos topamos historias desde fundaciones que el 80% de su ingreso dependía de la gente que está contigo en la calle y te pregunta si quieres donar. El momento que llegó esta crisis era, ¿y cómo aprendemos a hacer eso en digital? Nos llamó mucho la atención que todos estaban de acuerdo en necesitamos experimentar. Hay que crear laboratorios para cuando se necesite, pero tenemos que estar listos. Como les dije, este estudio realmente se arrancó en el 2020. Lo extendimos todo el 2021 porque nos pareció un año bien interesante para preguntarles en vivo qué estaba pasando, cómo estaban reaccionando, qué tuvieron que cambiar. Creo que el año pasado fue un año donde la innovación sucedió. No nos dio tiempo ni de ponernos de acuerdo si iba a ser prioritario a quien le reporta cuánto dinero, qué presupuesto. Fue un año donde tenían que pasar las cosas y después vemos que si lo repetimos, si lo mantenemos, si lo paramos. Pero el año pasado la innovación sucedió.
Escuchaste Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data LATAM, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.